Técnica vehicular.
El factor vehicular como causa principal de un siniestro vial es menor al 5%. Esos son
Entonces,
estándares prácticamente internacionales.
sí. Bueno, ves, ahí tenés. Entonces, ahí te peleo, Fabián, porque vos decías, me parece bárbaro la verificación técnica vehicular. Evidentemente no es solución, no es la respuesta, no es las condiciones del auto, evidentemente no es lo principal en términos de la cantidad de siniestros. No
Bueno, pero
soluciona
a lo
mucho
que
que
vamos.
digamos el drama.
A ver, lo que tiene acá es que una causa es un tema es la causa principal, pero en general en un siniestro no hay una sola causa. Hay causas que se van concatenando. Y te lo llevo al terreno del siniestro de ayer de Sama.
Sí.
La causa principal estuvo en la distracción del conductor, ya sea porque
Sí.
haya usado el celular o se haya dormido o lo que sea. Pero después hay causas complementarias que son la geometría del lugar donde pisa y se inclina, la tendencia de estos vehículos por tener un centro de gravedad muy alto a descompensarse y a entrar en vuelco. O sea que son los factores que contribuyen a que el siniestro se concrete o se agrave.
Claro.
Entonces, el tema vehicular no es un tema menor, porque si vos, aparte, hay una cuestión que es muy importante de recalcar en esto. Muchas veces se generan siniestros por causas vehiculares donde el vehículo que tiene la falla no participa en el siniestro. Te lo
A
traduzco.
ver.
Si a mí se me sale la rueda del auto cuando voy en la ruta, se me
Sí.
sale una rueda trasera y yo llego a estacionar en la banquina, pero la rueda sigue de largo y le pega a un auto que viene de frente y mato a alguien, la causa principal fue un problema vehicular. Pero yo no participé en el siniestro. Mi auto que perdió la rueda no participó en el siniestro. Un vehículo que viene sin luces y es esquivado de golpe por otro que viene atrás porque no lo vio y
Claro.
genera un choque frontal, la causa principal fue un problema técnico de un vehículo que venía sin luces. Sin
Aunque no
embargo, ese
parece.
vehículo no participó en el siniestro.
Claro.
Entonces, el estado vehicular es fundamental para reducir la siniestralidad y tener un parque sano y previsible.
Vos hablaste, y yo te lo quiero preguntar, porque es una discusión eterna que se regenera cada vez que hay un hecho de esta naturaleza. Y que te hace replantear. Aquellos que, como en mi caso, tenemos nenes, adolescentes o preadolescentes, no, nos lo replanteamos. Yo no sé si voy a dejar. O voy a hacer fácil, digamos, que mi hija se suba a un colectivo de estos de dos pisos y ese tipo de cuestiones. Viste, se regenera la discusión acerca de la estabilidad que tienen estos coches, porque no sé si fue determinante o no en el accidente de ayer. Pero, ¿qué onda con eso? Digo, ¿cómo se resuelve?
A
¿Qué
ver,
está demostrado en ese sentido?
en casi ningún lugar del mundo está permitido el vehículo de doble piso, por la inestabilidad que tiene justamente, porque no es lo más aconsejable técnicamente, porque el error humano está, existe, y cuando nos equivoquemos, no tenemos un margen de tolerancia en el vehículo que nos permita, que nos contemple ese error. Lo mismo que te decía antes con la geometría de las rutas, ¿no? Hay muchas cuestiones que en vez de disimular el error humano, contribuyen a que se agrande.
Sí.
En un vehículo de doble piso, la tendencia al vuelco es mayor porque su centro de gravedad es más elevado, entonces
Sí.
va a tener más tendencia a volcar que un vehículo de piso y
A
medio. La diferencia,
sí.
sí.
Ayer
Sí,
escuchaba a alguien que me
decime.
parece interesante y que te lo quiero plantear, que es lo siguiente. Es cierto que técnicamente se han producido científicamente, en términos digamos, de la fabricación de vehículos y demás, hubo muchos avances. Entonces, han trabajado en la fabricación de nuevos coches, los nuevos, los más modernos, de doble piso o altos, en esto de la estabilidad. Pero, por ejemplo, este coche que había atravesado incluso la revisión técnica vehicular obligatoria en el mes de octubre del año pasado, con lo cual tenía los papeles en regla, es viejo el coche, con lo cual ni siquiera debe tener en su matriz los más nuevos avances para generar mayor estabilidad, a eso me refiero.
A ver, la física sigue siendo la física y cuando tengo un centro de gravedad más alto en un vehículo que en otro, el vehículo que tiene el centro de gravedad más alto es más inestable. Yo
Sí.
puedo trabajar con barras estabilizadoras, puedo trabajar con muchas cuestiones
Sí.
tecnológicas, pero el centro de gravedad es algo, es física y
Podés atenuarlo,
newtoniana,
pero
no
no lo
se
vas a
puede
resolver,
discutir
digamos.
eso. Exactamente, entonces, por eso es que no se permiten en otros lugares del mundo. Un auto de carrera, vos no vas a ver nunca un auto de carrera alto, porque tiene que doblar fuerte y tiene que ser estable. Entonces,
Claro.
para reducir la inestabilidad, los autos de carrera son bajitos. ¿Por qué? Porque tengo que tener el centro de gravedad bajo si quiero que doble.
Mirá el dato que me estás dando y que yo ahora relaciono. Mirá que tengo 45 años, no soy un nene de pecho. Por eso los pisteros, los coches pisteros,
son bajitos.
Digamos, lo primero que hacen es bajarlo.
Sí, a ver, creen que están andando mejor. Lo que pasa es que un auto de carrera tiene una armonía que un pisterito no la tiene en cuenta.
Bueno,
¿no? Que está consiguiendo que doble mejor. En realidad está empeorando la performance del vehículo, pero bueno,
eso es para otra discusión. Bueno, ¿y por qué si no se utilizan estos coches en otros lugares del mundo o están directamente prohibidos en la Argentina sí?
Porque la ecuación económica le ganó a la lógica técnica. En un vehículo de doble piso llevo 54 pasajeros y en uno de piso y medio, que es más estable, llevo 42.
Sí. Y es una locura eso. Entonces, y otra pregunta que te quiero hacer y con esto cierro, Fabián, que tiene que ver con la tragedia de ayer, porque me parece que en algún punto ha sido determinante para el nivel de víctimas. Hubo dos nenas que fallecieron, lamentablemente. Ojalá que los otros nenes que están hospitalizados y que fueron calificados con código rojo, finalmente logren estabilizarse y recuperarse. Pero hubo muchos nenes heridos, algunos a los que les amputaron algunas extremidades. Y a mí me da la sensación, sobre todo porque no parece que el vuelco haya sido muy violento, que digamos, que si todos estaban con el cinturón puesto, no hubiese ocurrido nada de lo que pasó. Algún golpe, naturalmente, obvio, pero que fue determinante para que murieran dos nenas, para que muchos nenes salgan heridos con heridas de gravedad, como esto que yo decía recién, amputaciones y demás, el hecho de que no hubiesen estado atados a cinturón de seguridad. Primero te pregunto si coincidís con eso, y segundo...
Sí, lógico.
Sí, y segundo, ¿cómo está establecido eso legalmente y si se cumple?
A ver, hay una obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad en los micros desde octubre de este año. O sea, estaban obligados a tenerlo, pero no usarlo. Ahora está obligado que el pasajero lo tiene que usar. De todos modos, considero que sí debe haber habido muchos chicos atados, porque si no, las consecuencias hubiesen sido peores. Pero lo que tiene es que hay que trabajar mucho en lo que es la toma de conciencia del beneficio que trae aparejado el hecho de utilizar el cinturón de seguridad, que me va a evitar por completo las lesiones o la muerte, porque realmente bien utilizado es el elemento más importante para prevenir las lesiones que se generan a raíz de un siniestro vial.
Porque
hay que trabajar mucho en educación y concientización.
No, claro, sobre todo en educación y concientizar, Fabián, porque vos lo habrás notado, porque además vos sos un estudioso de este tema. No hacemos generalmente notas tan largas, pero esta me parece interesante porque Fabián sabe... Y está bueno compartir esto que dice con nuestros oyentes. Lo que quiero decir es, sobre todo, trabajar en la concientización, Fabián, porque, por ejemplo, yo en el auto, cualquiera de nosotros, incluso supongo que el 100% de nuestros oyentes, se sube al auto particular,
se pone el cinturón,
sale a la ruta y se pone el cinturón. Ahora, en el colectivo no está incorporado eso como...
Lo mismo que en el taxi,
exactamente,
que en el remis y con cualquier otro medio público, sí. Y hay mucha gente que tiene el falso mito de que en la ruta hay que ponérselo, pero en la ciudad no. A ver, si vamos a las consecuencias, trabaja mucho mejor o te va a moderar mucho más las lesiones en un golpe citadino que en un golpe de ruta.
Claro. Sí. Claro.
Hay que usarlo siempre.
Sí,
siempre.
Sí.
Y tiene más chance de accidente a veces en la ciudad que en la ruta. También,
bueno, yo tuve un accidente relativamente violento, a juzgar de cómo quedó el auto en su momento. Se me cruzó un auto en la ruta y yo venía a velocidad ruta, aunque había bajado un poco la velocidad, y no pude evitarlo. Y la verdad es que yo iba con mi hija, toco madera. Y el cinturón fue determinante para que ninguno tuviera alguna herida complicada, digamos.
Sin duda.
Es el que te contiene.
Sí.
Ahora, ¿no se puede poner en los colectivos lo mismo que tenés en el auto? Que no se apague la bocinita si no te encendés el...
Sí, pero es más complicado al tener en todas las plazas porque...
Sí, a veces lo traban y se sientan arriba. Sí, ponele, qué sé yo.
Exactamente. También, claro. Y es la forma de anular ese sistema.
Claro. Fabián, sos muy claro, como siempre. Te agradezco mucho la gentileza y te pido disculpas por el tiempo, pero estos
no
son temas
problema.
Que me parece que hay que hablarlos, ¿no? Lamentablemente lo hacemos en el contexto de una tragedia. Gracias, Fabián.
No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego. Fabián Pons sabe muchísimo el tema, es un estudioso de este tema.